Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora le toca el turno a nuestro compañero Yesin Puertas para hablar sobre lo que nos trae la actualidad relacionada con el Islam y los musulmanes. El tema de esta semana es denuncia sobre el curso islamófobo impartido en la Universidad Española Rey Juan Carlos.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos. Y inshallah vamos a intentar nuevamente pues hacer una pequeña sección en Radio Dos Luces para, bueno, pues informar de algunas cosas que están ocurriendo en el mundo y que afectan a los musulmanes y sobre todo a la visión, a la imagen que tienen los musulmanes y el Islam, no solamente los medios de comunicación tradicionales, sino también obviamente las redes sociales que, bueno, pues hoy en día contienen la mayor parte del debate popular que, bueno, pues crea tendencias y se convierte, como se ha acuñado en las redes sociales, en opinión viral. Y como no podía ser de otra manera, tenemos que hablar de algo que ya ha denunciado Youssef Ouled. Está en Twitter, es un periodista que ha denunciado algo que es, la verdad, increíble que esté ocurriendo todavía en el año 2021, ya casi terminando el año 2021, llegando ya al año 2022. Mashallah, increíble cómo pueden llegar a ocurrir estas cosas todavía. Y es que la Universidad de Rey Juan Carlos, que por cierto es curioso que sea justamente la Universidad Rey Juan Carlos, que no para de estar en el candelero, no precisamente por ser puntera o por ser la mejor o de donde salen los periodistas más eruditos y las personas más preparadas. Parece ser que continúan con una tendencia bastante tremenda, ¿no? Y en este caso, pues se está desarrollando un curso que se llama Indicadores de Radicalización Violenta de Corte Yihadista. Y, bueno, pues es increíble cómo pues, ha salido obviamente en las redes sociales. Esto es, yo creo que una falta de miras por parte de ellos, pero bueno, ha salido en las redes sociales algunos de los apuntes y algunos de los gráficos que han repartido a los alumnos pues para trabajar en este asunto, ¿no? Digo que pocas miras porque la universidad desde luego tenía que haber sabido, viendo este tipo de gráficos, que esto iba a dar mínimo de qué hablar, sobre todo porque pues obviamente se estigmatiza y se criminaliza a las personas musulmanas, pero además de una forma totalmente descarada, y se hace en el foro de una universidad pública. Yo espero que tengan, desde luego, consecuencias, ¿no? Bueno, el curso no se llama Indicadores de radicalización violenta de corte yihadista. El curso se llama Radicalización violenta, análisis, detección y prevención. Y de lo que vamos a hablar hoy es de unos apuntes en los que aparecen los indicadores de radicalización violenta. Yo creo que todos los que nos están escuchando ahora se deben de imaginar, ok, ¿qué es lo que van a decir estas personas acerca de cuáles son esos indicadores? ¿Qué es lo que indica que una persona se va a volver un radical yihadista? Bueno, pues vamos a ver algunas de las cosas. Bueno, la primera cosa que aparece aquí, es curioso, porque además es la primera, ¿no? En la primera de la lista. Número uno, fuerte rechazo a Israel. Yo creo que ya deben de estar riéndose algunos de los que lo están escuchando. Primeramente, porque el rechazo a Israel es algo que no es exclusivo de personas que se radicalizan. Es más, hay personas radicalizadas que no rechazan a Israel, no tienen absolutamente nada en contra de Israel. Y hay personas que desde luego no somos para nada radicales, que estamos en contra de la actuación de Israel en su territorio. Obviamente tenemos todo el derecho del mundo y hablamos de un país civilizado y supuestamente defensor de los derechos humanos, de las libertades individuales. España, supuestamente la universidad, perdón, Rey Juan Carlos, imagino yo que estará a favor de la libertad de expresión y la libertad de opinión. Bueno, el opinar que Israel está ocupando ilegalmente territorios, está cometiendo crímenes contra la humanidad con la población palestina, yo creo que forma parte de la opinión de cada uno y no se debe por ello pues considerar un signo de radicalización, sino más bien pues un signo de tener una opinión política quizá diferente a la que otros tengan, posiblemente por contar con más información, posiblemente por estar más sensibilizado con el asunto, porque existen territorios en Israel que están considerados para los musulmanes, cristianos y judíos como tierra santa, digamos, porque ahí está la primera qibla de los musulmanes, cuando se rezaba antiguamente antes de cambiar la dirección hacia la Meca, se rezaba precisamente en dirección al Aqsa, que está allí. Entonces, por todas esas circunstancias, es posible que haya una mayoría de musulmanes que estén en contra del Estado de Israel y lo que está haciendo con ese territorio. Eso no quiere decir ni mucho menos que estemos radicalizados, ni tampoco, como se podría querer entender, que los musulmanes tenemos algo en contra de los judíos, en general, como personas de religión judía o de etnia judía, para nada en absoluto. Y esto lo hemos explicado en otras ocasiones, en este apartado, en esta sección, y es una de las cosas que quizá hay que tener en cuenta a la hora de debatir en las redes sociales para evitar pues eso, que se considere que el rechazo a Israel, el estar a favor del boicot a Israel o estar a favor de que la población palestina tenga derecho a su autodeterminación, a su territorio y que no le anden robando tierras, pues parece que, hay que defenderlo en las redes sociales en este sentido, ¿no? Es decir, explicar que hay diferencias de opinión. Y que obviamente esas diferencias de opinión, me refiero en países como España o en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en países donde se defiende la libertad de expresión de manera constitucional, pues obviamente hay que llamar a la Constitución en ese momento y decir, oye, es que estamos en un país en el que yo tengo derecho a expresar mi opinión sin que por ello me puedan castigar, ¿no? Y esto obviamente es un castigo en el momento que a ti te estigmatizan diciendo, oh, tú estás en contra de Israel, eso debe de ser que estás radicalizado, ¿no? No parece que eso tenga mucho sentido. Bueno, pero seguimos, porque hay cosas mucho más curiosas, ¿no? Como por ejemplo, dice que a las personas, a los musulmanes, no a los musulmanes, perdón, los radicales o las personas que están en proceso de radicalizarse, no acceden a lugares que sirvan alcohol y que se permita apostar. Sea, el hecho de que una persona no quiera ir a un lugar en el que se sirva alcohol y que se permita apostar o donde se están realizando apuestas, eso ya quiere decir que la persona está radicalizada. Igual, en este sentido pasa exactamente lo mismo. Hay musulmanes que irán a estos sitios y musulmanes que no irán a estos sitios. Cada uno tiene el límite que uno se impone. Indudablemente, como musulmanes, todos sabemos que es haram beber alcohol, que es haram apostar, pero eso no quiere decir que haya personas que de repente pues vayan a sitios donde sirven alcohol y tú no bebes alcohol, o en lugares donde se realizan apuestas y tú no apuestas. Eso, pues, obviamente es el límite que se impone cada uno y es su yihad, digamos, interior y lo que toma la decisión cada uno. Lo que no quiere decir en ningún caso es que una persona que no accede a sitios donde apuestan y que no entra a sitios donde se sirvan alcohol, automáticamente quiere decir que está radicalizándose. Porque esto es muy peligroso. O sea, lo que sí se puede decir es que es una persona quizá que tiene más miedo de Allah subhanahu wa ta'ala, o una persona que tiene un sentido religioso más amplio, más alto, más elevado. Y esto puede pasar con cualquier religión, no solamente pasa con la religión islámica. Hay musulmanes que tienen pues otra visión de su religiosidad, o hay determinadas cosas que entienden que pueden hacer y que no pueden hacer. Mientras esa persona, o sea, voy a poner aquí un ejemplo porque viene al caso, ¿no? Si yo estuviera en ese curso y yo dijera, ok, ¿quién es un radical y quién no? No el que no entra al lugar donde están sirviendo alcohol, ese no es un radical. El radical es aquel que va a esos sitios a echar a los que son musulmanes y que entran en esos sitios. Una persona que te obliga a ti a cumplir con sus preceptos religiosos es una persona que sí se está radicalizando. Pero una persona que decide no entrar o entrar o hacer lo que le dé la gana mientras no afecte a otra persona, pues no tiene por qué ser una persona radicalizada. En este sentido, por ejemplo, esto podría ser cómo se tendría que dar ese curso, cómo ese curso podría ofrecerse de manera que si hablara de una realidad que existe, ¿no? Existe, ¿verdad? Que existe, que hay determinadas personas que se piensan en el derecho de imponer a las demás sus preceptos religiosos. Pero cuidado, esto no es, y vuelvo a repetir, exclusivo de los musulmanes. El problema es que cuando hablamos de la generalidad, por ejemplo, obligar a una persona a no poder abortar y tener a su hijo, como está ocurriendo, por ejemplo, en Texas, o está ocurriendo en otros estados de Estados Unidos, pero sobre todo ahora mismo en Texas está habiendo ese debate. Esto es por una cuestión religiosa. Entonces, el hecho de obligar a las personas que no creen en eso, no tienen ese precepto religioso, a hacerlo, pues es un signo claro de radicalización, porque ¿por qué vas a tener tú que imponerle a nadie tus creencias o tu religión o tus preceptos, ¿no? Pues de la misma manera que se aplica a los musulmanes, se podría aplicar a otros. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento que se habla de la generalidad, empieza a descubrirse la hipocresía. Y entonces ahí es donde pues las personas que obviamente diseñan estos cursos pues empiezan a darse cuenta de su propia hipocresía, ¿no? Otra de las cosas, asistir a lugares de culto extremista. Y entonces, y esto lo acompañan pues con una representación de una mezquita, ¿no? Una cosa curiosa, porque primero, ¿cuál es un lugar de culto extremista? Habría que definir eso. Si existiera un lugar de culto que es conocido como extremista, ¿no sería lo lógico cerrar ese centro de culto? Siempre y cuando en ese centro de culto realmente se estuviera realizando un culto extremista. ¿Extremista en qué sentido? Bueno, pues extremista en ese sentido en el que estamos hablando. Un sitio en el que se diga claramente que hay que ir en contra de las personas que no siguen nuestros mismos preceptos. De nuevo, ocurre lo mismo. ¿Por qué? No será ni la primera, ni la segunda, ni la tercera iglesia en la que se digan cosas como, por ejemplo, que hay que rechazar a los homosexuales. Entonces, a esa iglesia y a ese cura, ¿hay que cerrarle la iglesia y hay que meter a ese cura en la cárcel? Pues a lo mejor sí. Si lo vamos a hacer con las demás religiones, habrá que hacerla con todas, ¿no? Ese es el gran problema. Entonces, por eso es por lo que se habla de una manera tan general, oh, culto extremista, y se pone una mezquita para determinar que si una persona va demasiado a la mezquita, quiere decir que ya se está radicalizando, ¿no? Negarse a vestirse pantalones cortos. O sea, aquí ya hay una cosa curiosísima, ¿no? O sea, cualquier persona que se niega a ponerse pantalones cortos, automáticamente se está radicalizando. De nuevo, el mismo ejemplo. Si una persona obliga a otra a no ponerse pantalones cortos para imponerle su criterio personal como musulmán, cristiano o judío o de la iglesia del séptimo avenimiento, da igual. La cuestión está en que si tú le obligas a otra persona a seguir tus preceptos, entonces es cuando te estás radicalizando. Pero si tú mismo te impones tus propios límites, y aquí lo de los pantalones cortos pasa exactamente lo mismo como con el hijab. Si yo decido personalmente que no me voy a poner nunca unos pantalones cortos porque no me da la gana, nadie se tiene que meter en la razón por la que yo lo hago. Y mucho menos pensar que porque yo no quiero llevar pantalones cortos, automáticamente eso significa que yo me estoy radicalizando. A lo mejor no me gusta cómo se ven mis piernas, o a lo mejor, yo qué sé, tengo un sentido del ridículo o de la privacidad diferente al tuyo. Entonces, lo que yo decida ponerme es cosa mía. Otra cosa es que yo diga, No, no, nadie de los que están aquí bajo mi poder, porque yo tenga el poder de imponerlo, claro, también, o amenazar a alguien con que si se pone los pantalones cortos le voy a hacer un mal, un daño, ese sí se está radicalizando. Y eso es lo que hay que perseguir, aquellos que persiguen a otras personas para que sigan sus preceptos, no aquellos que quieran cumplir los preceptos que les dé la gana, como si uno quiere llevar un palillo en la nariz todo el día. Pues eso es su decisión propia y nadie tiene por qué meterse con lo que él quiera hacer. Y mucho menos definir que porque quiere llevar un palillo en la nariz, todo el mundo que lleva un palillo en la nariz quiere decir automáticamente que es un asesino. Que no tiene sentido. Bueno, pues esto obviamente tampoco, ¿no? Raparse y dejarse la barba sin bigote. Otra de las cosas. Que esto parece ya que está sacado de las películas de Hollywood. Es decir, ¿cuál es la imagen del terrorista que sale en Hollywood? El señor sin bigote, con barba, con la cabeza rapada, sin pantalones cortos. Entonces, bueno, pues hacen esa imagen, esa caricatura y dicen, venga, pues este señor debe estar radicalizándose porque se está dejando la barba, se está quitando el bigote y se está afeitando la cabeza. Si esto fuera verdad, ¿no sería fácil detectar este tipo de personas antes de que se puedan montar en un avión? Esto lo decía un cómico estadounidense, musulmán, y decía eso precisamente, ¿no? Decía, yo voy, claro, el señor pues es un señor muy grande, ¿no? Que tiene una barba bastante larga, no tiene bigote, tiene la cabeza rapada y normalmente suele ir con una bella. Y entonces él sale con la bella a dar su show cómico, y una de las cosas que él decía, me paran en el aeropuerto y miro yo al de seguridad y le digo, mira, si tú crees que si yo viniera aquí a poner una bomba en un avión iba a venir vestido así, o sea, como diciendo, ¿tú te piensas que una persona que quiere pasar desapercibida se va a vestir de esta manera para que diga, no, yo, o sea, esto es la ridiculez obviamente más grandes, ¿no? Y no sabemos en qué se basan, obviamente. También dice que llevan las uñas bien cortadas. Pero en serio, ¿eh? Que llevan las uñas bien cortadas es algo que no deja aparecer la parte superior blanca. Eso es un signo de que la persona se está radicalizando. Y lo único que es signo es que igual a lo mejor ha leído un hadiz en el que se dice que es una cortarse las uñas de esa manera porque así lo hacía Rasulullah SAW. Pero no quiere decir en ningún caso que se esté radicalizando. Simplemente que igual quiere hacer ese acto de amor al profeta SAW. Y entonces pues quiere hacer algo que se parezca a él, igual que rasurarse el bigote y dejarse la barba, pues es algo que uno hace por amor a Rasulullah SAW, para acercarse a su imagen, para acercarse a su figura, pero en ningún caso es un signo, precisamente es un signo, un símbolo de amor y no es un símbolo de odio, justamente, ¿no? Y que pueden presentar una señal en la frente como un callo. Esta es otra de las cosas. Esto que se llama comúnmente Dirán As-Salam, que es una señal que le aparece a las personas, sobre todo a las personas mayores, que ya tienen la piel más seca, no tienen tanta hidratación, y cuando ponen la cabeza en sujud, pues se va rozando con la alfombra, no tienen tampoco tanta fuerza en las manos, y entonces apoyan mucho más la cabeza con más presión en la alfombra, y entonces se produce este pequeño callo, esta pequeña señal en la cabeza. También es verdad que hay que confesar que hay algunas personas que con intención se raspan la cabeza para que les salga. Eso también lo conocemos nosotros, los musulmanes. Pero bueno, en cualquier caso, es algo que desde luego no es indicativo de alguien que sea un radical. Quizá a lo mejor sea indicativo de alguien, pues eso, que está haciendo pues todo su salat en una mezquita en la que la alfombra es un poquito más dura, el pelo es más duro de lo normal, o hace salat a lo mejor en un suelo duro que tiene a lo mejor pues piedrecitas o tiene tal, y entonces pues le están provocando esa marca en la frente, pero para nada en absoluto tiene nada que ver con la radicalización. Es que el pantalón cubra la pierna hasta el tobillo. Esta también es otra de las cosas que dicen que no llegan a cubrir el tobillo, pero que llega hasta el tobillo. Una cosa tremendamente absurda. O que no lleva tatuaje. Pero que dice que a lo mejor lleva algo, que puede que lleve alguno, pero que se lo haya hecho antes de iniciar su radicalización. Cosas absolutamente absurdas que obviamente tienen absolutamente todo que ver con cuál es la imagen que puede tener un musulmán que de alguna manera pues es consciente de su religión o quiere seguir su din lo mejor que puede. Y entonces, obviamente, pues nosotros como musulmanes sabemos que la higiene es muy importante y que una de las cosas que nosotros debemos hacer es llevar siempre las uñas cortas, sobre todo para que no se nos meta nada dentro de las uñas. Cuando estemos haciendo udú, pues lo hagamos correctamente porque el agua tiene que pasar por ahí. Que nos dejemos la barba es sunna, es algo que hacemos por amor al profeta y recortarnos el bigote. Llevar la cabeza rapada es una tontería como un piano. La única cosa que hace que yo lleve la cabeza rapada es, o sea, por una cuestión islámica me refiero, es cuando uno termina el hajj, nada más, pero no es algo que esté en el imaginario islámico. El callo en la frente no tiene absolutamente nada que ver con el islam, es simplemente un efecto del sujud, como ya hemos hablado. No llevar tatuajes es algo que nosotros no llevamos tatuajes porque nosotros sabemos que no debemos de estropear nuestro cuerpo, que es un préstamo de Allah subhanahu wa ta'ala, o sea, que son todos cuestiones puramente de la práctica religiosa, que de nuevo podemos decir de cualquier persona de cualquier religión. Hay personas de religión católica que son mucho más, como se llama comúnmente, beatos, y entonces pues son personas que hacen determinadas cosas que otras personas que no son católicas pues no las hacen, o personas que son católicas pero que no las hacen porque pues nunca lo han hecho. Yo recuerdo que hay personas que cada vez que pasan por delante de una iglesia se santiguan y otras personas que no lo hacen. ¿Qué pasa? ¿Que el que se santigua está radicalizándose? ¿Que cada vez que pasa por delante del sagrario se hace una genuflexión? ¿Otras personas no lo hacen, entran en la iglesia y directamente se sientan? El que ha hecho la genuflexión se está radicalizando. La persona que se confiesa cada semana sin falta se está radicalizando. La persona que tiene una Biblia en casa y que lee un capítulo de la Biblia diario por la mañana cuando se levanta se está radicalizando. Todas esas, las personas que por la noche antes de acostarse rezan y se van a la cama. Las personas que antes de comer hacen una petición de una ofrenda, bendicen la mesa, esas personas se están radicalizando. Obviamente nadie piensa así y seguramente todos los alumnos y los profesores de la Universidad Rey Juan Carlos de este curso, cuando tú les expones este tipo de casos, te dirán exactamente lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Y ahí es donde está el punto de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, como conclusión, que gracias a las redes sociales hemos podido llegar a ver este tipo de apuntes, lo que me parece, de nuevo lo vuelvo a repetir, una falta de visión por parte de la Universidad Rey Juan Carlos, porque debían de saber que algunas de las personas que iban a participar en este curso iban a ser personas precisamente o bien de religión musulmana o personas que conocen la religión musulmana y que tienen una sensibilidad especial a personas pues eso, de religión islámica, y hacen este curso pues para saber un poco más distinguir entre el musulmán, digamos, normal, como tú y como yo, y el musulmán radicalizado, que puede ser el cristiano radicalizado, o el judío radicalizado, o el ateo radicalizado. Siempre y cuando imponga sus ideas a los demás, es un signo de radicalización, como ya hemos dicho, y que gracias a eso, como ya digo, se han salido en las redes sociales, y ahora lo que toca a todos los que estamos escuchando en este programa, lo que toca es opinar en las redes sociales y dejar claro que la radicalización no depende de lo que hace uno con su vida, con su imagen, con sus acciones, siempre y cuando esas acciones no influyan en los demás, no obliguen a los demás a seguir nuestra propia, o sea, nuestros preceptos. Quiere decir que nosotros estamos haciendo uso de nuestras libertades individuales, obviamente de nuestra libertad de religión y de profesar nuestra religión de la manera que nosotros creemos más oportuna, sin que nadie tenga que meterse con nosotros. Y hasta aquí llegamos en este programa, y inshallah que sea de beneficio. Nos vemos a la siguiente, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.